UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos y bienvenidos a CEFAPods, el podcast oficial del CEFA, el Congreso de Estudiantes de Farmacia. Hoy somos Diego, Marc y Elisa y hoy nos metemos de lleno en la farmacia comunitaria. Ese sitio que todos queremos conocer porque hemos ido mil veces a por ibuprofeno, pero del que en realidad sabemos muy poco. Hoy vamos a romper mitos y ver qué se cuece de verdad detrás del mostrador. Y para ello, tenemos a un invitado de lujo, Gonzalo Azuar, farmacéutico comunitario, presidente de CEFAC en la Comunidad Valenciana, la Sociedad Española de Farmacia Clínica y Familiar y Comunitaria, y viejo conocido del CEFA. Gonzalo, bienvenido a CEFAPods. Bueno, antes de empezar fuerte, Gonzalo, queremos que te presente en 30 segundos. Quiero que nos digas quién eres, dónde ejerces y qué te llevó a la farmacia comunitaria.
Vale, muy bien, pues un gusto estar aquí hoy. Básicamente mi nombre es Gonzalo Azuar, soy farmacéutico comunitario en Rojales, aquí en Alicante, y ahora mismo pues soy también presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria, la SEFAC, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, estoy terminando la tesis doctoral en deterioro cognitivo, trato de participar también en la Federación Internacional de Farmacéuticos, pues me involucro en la medida de lo que puedo. Así que una persona inquieta, eso os puedo decir.
Vale, muy bien. Ahora vamos a desmontar un poco el cómo es trabajar en farmacia comunitaria y te voy a hacer unas preguntas. Bueno, si tuvieras que resumir tu día a día, ¿cómo lo dirías?
Mi día a día, bueno, al trabajar en una farmacia comunitaria, cada día en sí mismo parece igual, pero realmente es muy dinámico, es muy distinto. Cada vez tienes una sorpresa nueva en el mostrador y luego el día a día te sorprende. Entonces, el trabajar con personas mayores, sobre todo, te exige pues escuchar, empatizar y preocuparte un poquito más de simplemente darles la medicación, sino tratar de ayudarles y de dedicarles un tiempo que muchas veces necesitan. Entonces, el día a día es muy bonito. Exige que si lo quieres hacer bien, te requiera trabajo, pero es muy gratificante.
Muy bien. ¿Qué servicios profesionales ofrece? Por ejemplo, el SPD o revisiones de medicación. O sea, ¿cómo impacta eso en el paciente?
Pues la realidad es que la farmacia del futuro y la del presente también, pues evoluciona hacia un modelo basado en servicios. Es decir, no vamos tanto al medicamento o al producto que damos, sino a cómo lo ofrecemos. Porque la realidad es que por precio y por producto nunca vamos a poder competir con grandes superficies o con modelos diferentes. Pero una farmacia en cada barrio, en cada pueblito, donde es fuerte es en la gente que tiene a su alrededor, en la comunidad en la que participa y en ese seguimiento que puede hacer a sus pacientes. Entonces, todo lo que sea hablar de servicios y ofrecer un servicio sobre todo a personas mayores, polimedicadas, pues es un valor añadido. Entonces, por irte al grano, todo lo que viene siendo el abordaje de la cronicidad, todo lo que son los servicios personalizados de dosificación, los sistemas personalizados de dosificación, SPD, que van de la mano de un seguimiento farmacoterapéutico, el ayudarles a que las personas pues tengan una mejor adherencia, a que entiendan mejor su medicación, pues son servicios muy, muy importantes, sobre todo de cara a trabajar con el resto de profesionales sanitarios, con los médicos, con los enfermeros, pues es un valor añadido y luego además es muy tangible porque la persona se lleva algo físicamente, entonces es fácil de darle ese valor al servicio y luego pues toda la medición de parámetros biológicos, bioquímicos, pues medidas de presión arterial, medidas de glucosa rápida, también ofrecemos pues otro tipo de seguimiento a través de las indicaciones que hacemos en el mostrador, pues si le hemos dado algo para el dolor de espalda, tratamos de a la semana llamarlos y ver un poquito cómo les ha ido, eso pues nos hace diferentes al resto de farmacias. Entonces, todo lo que viene siendo fidelizar al paciente y hacer un trato más enfocado a la persona, no tanto al producto, sino a la persona y pensando en ese trato humano. Eso es lo que yo pienso que hace diferente y especial a la farmacia.
Estupendo. Ahora, cambiando un poco de tema, queríamos preguntarte cómo se gestiona una conversación con un paciente que te viene, por ejemplo, con un diagnóstico hecho por buscado en Google o preguntado en ChatGPT o en TikTok incluso.
Sí, a ver, esto cada vez es, quieras que no, más frecuente. Hoy en día utilizamos este tipo de herramientas para obtener información ya a nivel de usuario todo. Y luego además es cierto que en redes sociales pues hay mucho contenido que nos inunda, ¿no? Entonces ahí hay que ser consecuente y también tener cuidado porque hay mucha desinformación, hay mucho bulo que muchas veces nos toca desmentir en el mostrador. A fin de cuentas, lo que tiene que hacer un buen farmacéutico, y yo siempre lo digo, es ser como Sherlock Holmes y tratar de hacer las preguntas correctas. Entonces, averiguar si la consulta es para una persona, si es para un tercero, si es para un niño, si hay alguna alergia. Tratar de recabar la información lo máximo posible. Entonces, el propio paciente, si ya se ha informado o tiene una idea a raíz de haber hecho una consulta, o porque ha visto X vídeo, o porque X influencer lo ha recomendado, pues tratar de recabar inteligentemente la información. Entonces, en función de esa información y de lo que te comenta la persona que le sucede, pues tratar de aplicar un protocolo de recomendar una determinada medicación, indicar alguna determinada medicación o ver si hace falta derivarlo al médico o ofrecerle algún servicio en concreto. Entonces, el farmacéutico tiene que saber preguntar y para poder saber preguntar tiene que saber escuchar. Entonces, cuando vienen estas personas con estos perfiles que ya quieren algo muy concreto, tienes que como saber desmenuzar muy bien por qué o para quién es y qué es lo que los motiva o si lo han gastado antes, lo han utilizado y a raíz de ahí tratar de darle la vuelta a la tortilla y tratar de ofrecerles lo mejor. Quizá lo que vienen buscando ya en sí mismo puede ser bien orientado, pero hay muchas veces que no, que te sorprendes con cosas que inicialmente pensaban una cosa y luego no necesitaban realmente eso para nada.
Muy bien, ahora queríamos que nos contaras un poco una anécdota, un momento trabajando en el que dijeras, esto que me está pasando ahora en la facultad no me lo han enseñado, no me han enseñado cómo se maneja y eso.
Bueno, a ver, en la facultad tenemos una carrera que nos enseña mogollón de cosas, pero quizá lo que le termina de faltar un poco es esa conexión más con el día a día, con los servicios en la farmacia, que aunque ahora pues hay más herramientas y más simulaciones con pacientes simulados y cositas, con ECOES, etcétera, pues todavía no es del todo lo real que puede ser el día a día en la farmacia, ¿no? Entonces, situaciones un poco más peculiares o surrealistas, pues yo tuve que derivar una persona urgentemente al médico por una pérdida de peso muy marcada. Había perdido más de un 10% del peso corporal en menos de 2 meses, entonces rápidamente lo que hicieron fue ponerle suero glucosado y lo controlaron y lo derivaron al médico, al hospital. Entonces pues situaciones que tienes que estar atento para actuar rápido y actuar correctamente, ¿no? Luego también pues hay muchas anécdotas que te pueden pasar estando de guardia o determinadas personalidades que pueden venir a la farmacia y que te cuentan un poco acerca de su vida. Entonces, yo, por ejemplo, pues tengo mucho público extranjero y tengo pacientes que a lo mejor han servido en las Fuerzas Armadas en su país o en batallones de operaciones especiales o que tienen algún título nobiliario en su país de origen. Entonces, pues realmente son situaciones que te encuentras en el mostrador y que si eres capaz de preguntar, eres amable y eres empático, pues una vez le soluciona el problema a la persona, muchas veces desarrolla vínculos de amistad, ¿no? Yo creo que esa es la bondad de nuestro trabajo, que tenemos la confianza del público general y de que cada pequeña farmacia o grande tiene al final una forma de hacer ser parte de la vida de las personas. Y volviendo al tema que me preguntas, así alguna anécdota más peculiar o más característica, pues yo he tratado a personas que luego me han presentado a sus hijos y luego estos hijos incluso han tenido nietos, es decir, un bebé, y como que todo orbita alrededor de la farmacia, es decir, esas personas mayores que luego han venido sus hijos y luego han tenido sus nietos, pues el denominador común muchas veces somos nosotros y es un trato también como muy muy cercano y familiar, y yo creo que eso precisamente hoy en día, tal y como está a veces desaturado el sistema de salud, que no se dan citas todo lo rápido que podrían ser o que el paciente decide acudir primero a la farmacia, pues el tener ese trato y esa cercanía y esa disponibilidad es un valor añadido nuevamente para tratar de ayudar a las personas lo máximo posible.
Vale, y ahora queríamos hablar un poco de cómo es tu relación con los médicos de atención primaria de tu zona y si existen canales directos de comunicación o todavía tenemos ahí un poco de barrera entre nosotros.
Pues a ver, nosotros, por raro que suene, en pleno siglo XXI todavía no tenemos una comunicación como quizá deberíamos de tener. Y con esto me explico. Hoy en día la mayoría de las personas vienen con su tarjeta sanitaria y puedes tener la medicación en el sistema, pero si yo ahora mismo detecto un error o una situación que puede ser peligrosa o incluso simplemente que considero que es importante que el médico lo sepa, yo no tengo capacidad a día de hoy de reflejarlo o de ponerle un mensaje o de poner un aviso, porque si por ejemplo la persona no está siendo adherente a un inhalador, pues yo preguntando en el mostrador lo que hago es reforzarlo y le indico la importancia de que lo use aunque no se ahogue, porque esto es una forma de prevenir determinadas crisis asmáticas. Y también pues me gustaría, por ejemplo, poder hacer un mensaje y que el médico o el equipo de enfermería supiera esta circunstancia, que el paciente no es del todo adherente o que habría que reforzar ese mismo mensaje que le he dado yo el próximo día cuando venga, o si yo soy capaz de ir tomando medidas de presión arterial en la farmacia, el tratar de registrarlas en su historia clínica, o si el paciente ha presentado un tipo de suceso negativo, pues tratar de reflejárselo, o por qué no está retirando una medicación y otra sí, o si hemos detectado que el médico ha planteado un tratamiento de un antibiótico, imagínate, y esa persona es alérgica, por el motivo que sea, yo no tengo forma de comunicarme tanto como podría ser. En un sistema tan digital como en el que vivimos hoy en día, es un poco absurdo. Entonces, se desaprovecha el potencial o el papel que tiene cada farmacéutico y cada farmacia en cada barrio. Y yo creo que una asignatura pendiente de la administración es creérselo de verdad y dotar al farmacéutico de más conexión. Y luego, volviendo pues a la pregunta que me hacías, la relación con mi centro de salud es muy buena. Nosotros colaboramos en el Consejo de Salud Comunitaria que hay aquí en el municipio, en la zona básica de salud, y ahí pues colaboramos tanto médicos como farmacéuticos, como enfermeros, como trabajadores sociales, como asociaciones del municipio, y tratamos de abordar pues una serie de temáticas comunes. Para que te hagas una idea, estamos ahora mismo haciendo una serie de talleres entre los cuatro pueblos que conforman la zona básica sobre cómo prevenir el deterioro cognitivo y cómo hacer que los pueblos se vuelquen un poco más con la concienciación de las demencias para prevenir el Alzheimer y otro tipo de demencias, y estamos haciendo talleres pues destinados a personas mayores, ¿no? Lo hacemos también con Cruz Roja, con Fundación Pilares, que es otra asociación que hay aquí en el territorio, y lo hacemos entre diferentes profesionales, súper importante. Y luego estamos, por ejemplo, haciendo también organizando una marcha solidaria por el Día Mundial del Alzheimer, que será el 20 de septiembre aquí en Rojales. Entonces, a donde quiero llegar es que todo esto no se queda simplemente en cada farmacia o en cada centro de salud, sino que realmente hay programas o hay posibilidad de desarrollar iniciativas a través de organismos como estos donde colaboramos en equipo. Pero para eso pues hay que también creérselo, dedicarle tiempo y querer aportar ese punto de farmacia más clínica, que no sea simplemente dispensar medicación, que ya es muy importante, pero tenemos un papel que podemos aportar muchísimo más.
Hola Gonzalo, soy Elisa. Mi bloque habla un poco sobre frases que hemos estado escuchando, sobre todo en la carrera, de la farmacia comunitaria, y nos gustaría saber un poco tu opinión respecto a esta. Entonces, por ejemplo, una frase que yo he escuchado mucho es que la farmacia comunitaria es monótona y te estancas intelectualmente. ¿Tú qué piensas de eso?
Que es totalmente incorrecto, que la farmacia comunitaria es bastante agitada en el sentido de que siempre hay cosas que hacer. Además, si apuestas o desarrollas servicios, pues tienes que ir mejorándolos constantemente y que cada día, como he dicho, aunque se plantea igual, siempre tiene notas diferentes. Y respecto a que te estancas intelectualmente, yo creo que eso es también falso, porque una persona que quiera mantenerse al día, pues yo ya te he dicho, yo presido una sociedad científica aquí de farmacéuticos en la Comunidad Valenciana. Cualquier farmacéutico comunitario puede asociarse a la SEFAC y estar pendiente de los cursos de actualización que hay, de los programas que hay de formación continuada, de las certificaciones en servicio, de los congresos que se hacen año tras año. de las jornadas que se hacen en la comunidad a diferentes ámbitos, tanto colaborando con médicos como formación para farmacéuticos. Entonces, dentro del día a día, a lo mejor en la farmacia, pues según donde estés, no vas a poder estar reciclándote. Tiene que ser un poco también de tu propia iniciativa. O si quieres asistir X día a tal congreso, pues a lo mejor tienes que liberar un turno, hacer un turno doble otro día, o pedir un día de vacaciones, o un turno, un día de asuntos propios para ir. Pero eso ya entra un poco dentro de cada compañero. Entonces, el reciclarte y el formarte intelectualmente es una oportunidad tremenda. Yo, vamos, os animo, vosotros que, sobre todo los que estáis organizando el CEFA, estáis en el último año ya con un pie fuera, pensando qué hacer, que si queréis trabajar un poco en farmacia comunitaria, luego a lo mejor probar otra salida o queréis prepararos, pues CEFAC, por ejemplo, os podéis preasociar, que es un coste totalmente simbólico, y tenéis acceso a todo este tipo de contenido y veis lo que una sociedad científica os puede aportar desde un punto de vista clínico, científico, intelectual, basado en la evidencia, y que sirva de estímulo, porque así es como nos vamos reciclando. Desde que yo salí de la carrera a ahora, no ha pasado tanto tiempo, pero han salido un montón de medicamentos nuevos, se van desarrollando nuevos servicios, el tema de la tecnología de la información avanza mogollón. Pues todo esto, donde te puedes ir de la mano, es de una sociedad científica que te aporta ese valor. Y de esta manera te garantizo que no te quedas estancado. Así que yo lo que os animo es eso, a que conozcáis más, por ejemplo, la CEFAC, y en caso vuestro que estéis terminando con un pie fuera casi, que os preasociéis como estudiantes de último año y podéis acceder a una barbaridad de recursos, y seguramente descubráis que la farmacia comunitaria es mucho más atractiva de lo que aparentemente a veces puede parecer. Así que esa es la respuesta un poco larga, pero considero que es importante decirlo.
Otra frase que escuchamos mucho es que si no tienes una farmacia en propiedad, no merece la pena dedicarse a comunitaria. ¿Tú qué piensas de eso?
Pues que evidentemente el sistema tal y como está, que prioriza un enfoque sanitario frente a simplemente abrir una farmacia, tiene limitadas las licencias, eso es lógico. Pero cada ciertos años van saliendo concursos, una persona que se dedique a hacer cursos de formación continuada, que certifique idiomas, que tenga un desarrollo profesional en ese ámbito, va acumulando puntos para cuando salga un concurso. Y luego, pues, a lo mejor no puedes hacerlo de primeras, o no puedes comprar una farmacia de primeras, pero sí que cuando vayas a trabajar o a pedir trabajo en una farmacia, que es lo primero que hemos hecho todos o deberían hacer todos para conocer un poco el sector antes de entrar a hipotecarme o a comprar una licencia, es buscar una farmacia donde realmente haya un desarrollo, ¿no? Donde el farmacéutico adjunto pues pueda tener un plan de desarrollo, o si quiera que se forme o que se apuesten por servicios, porque al final pues hay farmacias de todo tipo, ¿no? Pero si tú apuestas por una farmacia donde creen en ti, donde quieren que te formes, donde quieren que mejores, donde te dan responsabilidades, donde desarrollas servicios, pues ahí es donde tú puedes crecer y vas a aprender, te vas a seguir formando, y pues si ahorras y te gusta el sector y quieres lanzarte a la piscina dentro de una oposición o dentro de una compraventa, pues estarás preparado para ello. Pero yo siempre digo que no por tener la farmacia más cerca de tu casa es la mejor. A lo mejor te toca coger un poco el coche o andar un poco para ir a una farmacia donde realmente apuestan por ti, o te van a pagar evidentemente a lo mejor por encima de lo que es, porque tú puedes aportar más valor. Entonces esa sería mi respuesta, el creer que tú puedes desarrollarte, y si te gusta y realmente quieres crecer, pues dar ese paso, pero todo es gradual.
Bueno, Gonzalo, ahora te queremos preguntar sobre tu vida estudiantil. Te queremos preguntar si tú eras un estudiante ejemplar, un chico de 10, o eras normal, como el resto de mortales somos.
A ver, yo me lo curraba porque la carrera me gustaba mucho. Es decir, yo desde pequeño he querido ser farmacéutico y le he atacado ahí fuerte a querer sacar un buen expediente. También he participado a nivel asociativo, fundamos una asociación en la universidad, la ABEF, hemos organizado congresos, hemos ido a un montón de facultades. Entonces, yo creo que no hay que quedarse con una cosa sola, de decir vamos a poner el expediente a tope o vamos a hacer otra historia. yo creo que al final he sufrido, como todos los mortales, la física y la fisicoquímica, y he disfrutado a lo mejor otras asignaturas, pero creo que la carrera es preciosa y que nos da una formación súper, súper chula. Y ya te digo, yo la he disfrutado y le he dedicado ganas y la verdad es que la volvería a cursar.
¿Crees que lo que se dan en las aulas y crees que hay mucha diferencia con eso y la práctica luego real que tienes que hacer en el mostrador?
Yo pienso que la carrera te prepara sobre todo desde el punto de vista académico y que una vez tú adquieres esos conocimientos, la práctica diaria y el desarrollo profesional es lo que te da las competencias. Entonces, puedes ser un excelente estudiante de farmacia y sacar notazas, y cuando llegas al desempeño del día a día, el trabajar en un equipo con unos ritmos, unos protocolos, a lo mejor te cuesta un poco, o al revés, puede que te haya costado mucho la carrera, y luego la dinámica del trabajo y del día a día con las personas se te da de lujo. Entonces, todo eso, a fin de cuentas, no deja de ser un poquito entrenar y practicar. Sí que es verdad que la universidad siempre te abre para la carrera desde un punto de vista más técnico, y a veces te falta un poco lo que son las habilidades de comunicación en el mostrador o en el día a día de la farmacia comunitaria. Pero vuelvo a lo mismo, todo eso se va a ir perfilando y importa más la actitud que la aptitud, porque la actitud es lo que tú puedes disponer desde el primer día, y las aptitudes pues las vas a ir adquiriendo con el tiempo, las competencias. Pero si no tienes una actitud dispuesta a aprender, a mejorar, a tratar de sacarle punta al lápiz, no, por muchas aptitudes que tengas, no lo vas a conseguir. Entonces, este juego de palabras, yo lo que quiero resumiros es que lo más importante y lo que yo tengo en cuenta, por ejemplo, cuando quiero incorporar a alguien a mi equipo, es que tenga la actitud adecuada de una buena escucha en el mostrador, querer ayudar a las personas y querer crecer y desarrollarse. Con eso, todo lo demás, te garantizo que llega más pronto o más tarde.
Muy bien, Gonzalo. Ahora queríamos hablarte un poco, o sea, hablar un poco del CEFA. Entonces, tú ya has participado en ediciones anteriores. Entonces, queríamos preguntarte cómo fue tu experiencia como invitado y qué te llevaste de los estudiantes.
Pues a ver, yo tuve la suerte y el orgullo, ¿no?, de ser el presidente del 13º CEFA. Hace ya unos añitos, ya ha pasado tiempo. Y luego, pues, siempre he intentado mantenerme vinculado de una manera u otra, pues, tratando de presentar alguna comunicación, o me han invitado, pues, para hacer algún tipo de coloquio, de charla, de mesa de debate, y yo siempre trato de defender y de poner en buen valor el papel de la farmacia comunitaria. Creo que precisamente congresos como el CEFA lo que permiten es dar a los estudiantes una visión de lo que les espera luego, y de cómo pueden ponerse las pilas para llegar de la mejor forma posible, o qué pueden hacer durante el curso para hacer a lo mejor prácticas extracurriculares o prácticas en verano, para ir acercándose un poco a la salida profesional que más les gusta. Entonces, el CEFA no deja de ser una ventana a todo lo que va a ser vuestro desarrollo laboral y profesional. Y pienso sinceramente que es una oportunidad súper chula para disfrutar 3 días, para conocer más compañeros, para escuchar, para aprender. Y que realmente da igual que estés en primero o en segundo, o estés ya en cuarto y quinto, el congreso en sí mismo es estimulante si tienes las orejas bien abiertas y si lo que quieres es empaparte un poco de todo lo que se va a hablar allí. Ya luego, si además hablamos de la cena de gala y del plan social, pues siempre es súper divertido. Entonces, yo creo que es una de las actividades más chulas que hacemos en la UMH. Y vamos, yo os deseo toda la suerte del mundo para esta edición, que no dudo que va a ser estupenda.
Bueno, voy a aprovechar, Gonzalo, un momento para recordar que las inscripciones del CEFA ya están abiertas. Podéis acceder a ellas a través de nuestras redes sociales en @CEFAUMH y en la página web del Congreso. Y recordad que se celebrará los días 20, 21 y 22 de octubre en la Casa de la Cultura de San Juan de Alicante. Y bueno, Gonzalo, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por haber venido, y te quiero lanzar la última pregunta ya, y es, ¿qué le dirías a una persona que acaba de empezar la carrera, por ejemplo, y qué le dirías para que le dé una oportunidad al sector de la farmacia comunitaria?
Pues que es la profesión o la salida más bonita. Yo pienso que es la más humana, y creo que es donde realmente necesitamos que vengan los mejores, porque a fin de cuentas la imagen que tiene la población de la farmacia es la mayoría de las veces la que les da su farmacia comunitaria, la farmacia de su barrio. Y si realmente queremos seguir trabajando por esa transformación de un modelo de farmacia más asistencial, más basado en servicios, más humano, con más desarrollo profesional, pues lo que tenemos que hacer es creérnoslo todos e ir en esa dirección. Así que yo os animo a que realmente miréis la farmacia comunitaria con otros ojos y a que os atreváis a darle una oportunidad, a que a lo mejor os planteéis hacer prácticas en verano, a que miréis muy bien los que estáis en quinto dónde vais a hacer las prácticas curriculares, las estancias, porque influye mucho la primera experiencia que tienes en el mostrador, con quién vas de la mano. Y si vas a una farmacia donde pues apuestan por servicios, creen realmente en el desarrollo del farmacéutico, en el servicio clínico, pues esa visión asistencial te va a permitir mirar la profesión con mejores ojos. Si vas en otra farmacia donde a lo mejor no apuestan tanto por esto, te vas a quedar con una visión muy reducida. Así que yo os animo a que penséis todas las posibilidades que te abre el mundo de la farmacia y que seáis valientes y que lo miréis al futuro con ilusión, que el futuro es nuestro.
Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Nos quedamos con ese último mensaje y gracias por tu tiempo, tu sinceridad y por enseñarnos la cara más real y humana de la farmacia comunitaria.
Nada, a vuestra disposición siempre con el CEPA y disfrutarlo mucho, que de verdad que se vive de una manera espectacular. Nos vemos en el CEPA.
Igualmente. Y a vosotros los que nos estáis escuchando, gracias por escuchar CEPA Pods. Si os ha gustado, compartidlos con el resto de vuestros compañeros de clase que todavía no creen en la farmacia comunitaria y que solo piensan que es dar cajas. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos en el CEFA.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.